Estamos estudiando una serie de parábolas que Cristo enseñó en la última semana de su vida terrenal. Y cada parábola parece es un poco más extraña, un poco más dura. Aprendimos que en las parábolas los que escuchaban estaban invitados a participar. Estudiamos en el capítulo anterior, en Mateo 21 y 28 de 1, Cristo empezó invitando a la gente diciendo, ¿qué os parece? En Mateo 21, 28, un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ahí Cristo estaba invitándoles a los oyentes a dar su conclusión. Dijeron ellos, el primero, Jesús dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los oyentes dieron su juicio. Pero en este caso estaban condenando a ellos mismos. 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. En otra parábola que tuvimos la última vez, era aún más severa porque unos labradores estaban dispuestos a matar para convertirse en dueños de la viña donde trabajaban. Esto estaba en versículo 33. Oír otra palabra, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cayó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, los labradores, para que recibiesen sus frutos. Hasta aquí todo normal. Pero lo que sigue es incomprensible. En 35, más los labradores tomaron a los siervos, a unos golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos más que los primeros y se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ahí también, Cristo invitándoles a participar, a dar su criterio. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le pagan el fruto a su tiempo. Y ahí los líderes de Israel estaban condenando a ellos mismos. Terminando el capítulo, ellos estaban pensando en 45, y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Cristo puede responder a veces a sus palabras, pero Cristo puede responder también a sus pensamientos. Aquí no dijeron nada, pero de todos modos Cristo va a responder en el texto de hoy. Vamos a estudiar en capítulo 22, 1 a 10. 1 y 2 dice, respondiendo Jesús, no a sus palabras, a sus pensamientos, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Una fiesta de bodas puede ser un gran evento. En el ministerio, a través de los años, he participado en muchas bodas y muchas quinceañeras. Siendo un evento que pasa solamente una vez en la vida de una, ojalá. Uno quiere naturalmente celebrarlo en grande. He visto pasteles enormes. He tenido que ir a salas costosas que se rentaban. He visto limusinas muy grandes. No solamente en las bodas, pero también en las quinceañeras. No creo que sea tan necesario gastar tanto, especialmente en estos tiempos de crisis, para tener una buena celebración. Y en todos modos, donde yo estuve participando, no eran familias ricas. Las familias ricas pueden hacer fiestas bastante más grandes, con comida espléndida, con muchos grupos músicos en vivo, con gente que viene de muy, muy lejos para participar en el evento. Pero en nuestra parábola, estamos hablando no solamente de un hombre rico, sino de un rey. Un rey que quería honrar a su hijo. Debe ser un evento enorme. En estos tiempos, una fiesta así pudo durar una semana entera. No sé cómo es en su país de origen, si celebren 2 o 3 días seguidas. Aquí no, es la mitad de la tarde, o a lo peor, a medianoche, 2 de la mañana. Pero en otros países tiene fiestas que duran tiempo. Y esto pasó una semana entera y al fin de la semana se casaron. En nuestros tiempos normalmente son las hermanas que organizan estos eventos. La boda siempre da algo grande para la mujer. Pero la parábola fue organizada, la boda, por el hombre. El rey mismo estaba planeando el evento para honrar a su hijo. Puso todo su horario ocupado a un lado para enfocar solamente en esto. Era muy importante para él honrar a su hijo. Y por eso no confiaba el evento en manos de otros. Versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Los convidados estaban ya invitados antes. Pero en esos tiempos también, hace muchos siglos atrás, no sabían exactamente la hora en cuándo iba a empezar. Con todas las preparaciones, las personas de eminencia que tenían que venir de muy, muy lejos, los animales que tenían que matar y preparar, aún la fecha a veces no les sabía. Pero cuando era listo todo, se mandaron el anuncio. Y eso es lo que está diciendo, mandaron diciendo, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas esos no quisieron venir. Ahora la historia es un poco extraña de nuevo, como la última vez. En vez de entender esto como un gran honor, celebrar con el rey, disfrutar mucha comida buena, gratis, simplemente no quisieron venir. Era raro. Especialmente por una persona de tanta majestad, fácilmente el rey pudiera tomarlo como un insulto. Pasó algo semejante en el libro de Lucas, en Lucas 14:16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Convidó, gracias. Y a la hora de la cena, enviaba a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y es necesario ir a verla. Te ruego que me excuses. A otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Qué estaba pasando en todo esto? Había una gran celebración preparada, pero los invitados daban excusas, respondiendo con indiferencia, con descuido. Versículo 4. Volviendo a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a las bodas. Se ve ahora que el rey es un poco molesto. Ha gastado una gran cantidad de tiempo, de dinero en preparación espléndida, lo mejor de la vida para muchos. Pero la gente no estaban respondiendo. No fue un evento que dejó en manos ni de su esposa ni de un criado. Él mismo estaba preparando el evento para honrar a su hijo. Pero había una falta de interés en el último momento. 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. La indiferencia estaba ahí totalmente. La gente descuidaba la invitación. Todos tenían otras cosas más importantes que hacer. 6. Y otros tomando a los siervos, lo afrentaron y los mataron. Y aquí, como la parábola anterior, la historia es demasiado extraña. El insulto de la indiferencia no era suficiente. Tenían que también matar a uno de los mensajeros. 7. Al oírlo, el rey se enojó. Enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. La respuesta ya fue rápida. Los que mataban a los mensajeros eran destruidos rápidamente con un ejército de soldados. Toda su ciudad fue destruida. El rey no estaba jugando. No era un débil. Era, claro, un poco paciente, pero no era un débil. Llegó el fin de su paciencia. Versículo 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y el rey tiene que tomar una decisión. Parece que está determinado a honrar a su hijo con esta fiesta. Y realmente no necesita estas personas que estaban invitados antes. 9 y 10, últimos versículos. Y pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueran llenas de convidados. Hasta ahí vamos a estudiar hoy. El rey estaba determinado, iba a tener su fiesta. Y su hijo sería honrado. Ya van a encontrar personas con quien se puede celebrar. Van a agarrar gente de todas partes. Parece que los que estaban invitados eran personas distinguidas, personas de honor, de reputación, pero ahora no importa. Andan invitando a todos, hasta agarrando gente de la calle. Y aún dice que traían malos con buenos. Pero al fin de cuentas, la celebración se empezó y el lugar estaba lleno. Doctrina. ¿Qué estaba enseñando esa historia tan extraña? ¿Qué fue ese gran evento que el rey quería celebrar? ¿Por qué era tan importante que su hijo sea honrado? Cuando yo levanté ayer, temprano, tuvo que, como cada día, dar la comida a los pájaros atrás de mi casa. Mi esposa tiene toda forma de semillas para ellos. Aún tiene casitas llenas de semillas. Y es un gozo pequeño para ella tener todos esos pájaros llegando, comiendo, cantando allá. Y a ella le encanta. Muchos llegaron temprano y estaban ahí antes esperando la comida. Pero después vinieron para comer un rato y después todos se desaparecieron. Y miré afuera y había un gran halcón que acaba de agarrar un pajarito, lo mató y estaba comiéndolo. Dije a mi esposa, mira, llegó el halcón y ha matado otro pájaro porque viene a cada cuando. Y ella dijo, ya veo plumas cayendo en el aire. Y estaba en el otro cuarto. Y fue triste para ella. Y yo miré al halcón por otra ventana. Estuve muy cerca de él. Y era un pájaro fuerte, bello, con colores increíbles. Y estaba sacando las entrañas de su víctima. Y pensando dentro de mí, Dios hizo ese halcón. Un animal bello y fuerte. Pero Dios lo hizo para matar y causar tristeza. No, la respuesta es no. Dios hizo el mundo, pero Dios hizo el mundo bueno. Cuando Dios hizo el mundo, no había asesinos ni entre animales. Todos comían plantas. Nadie mataba a nadie. En Génesis 1:29 dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y así fue. Y 31. Y vio Dios lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue tarde, y la mañana, el día sexto. El mundo, hermano, ahora anda mal. El mundo no es como Dios lo hizo. Hay un gran problema. Y el problema vino por el pecado. Todo está arruinado. La muerte entró por el pecado del hombre, según la Biblia. Y ahora toda la creación está sufriendo por una carga de corrupción. Vamos a Romanos 8. En Romanos 8 habla de esto, cómo afecta hasta la naturaleza. En Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación está hablando de la naturaleza, es aguardar el manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación ya está sujetada a la vanidad, a la corrupción, a la maldición. Las cosas andan mal, hermano. Hay oscuridad espiritual en todos lados. Todos conocemos personas que están sufriendo enfermedades, ¿verdad? Muchos de ustedes están agripados en este momento. Hay pleitos y rencores entre familias. Hay matrimonios que simplemente no funcionan. Más triste aún, los hombres están perdiendo su fuerza con los años, su fuerza física, su fuerza intelectual. Mujeres pierden la belleza de su juventud por los años que pasen. Fácilmente se sube de peso y solamente con mucha lucha se controla un poco. Amén. Vivimos, hermanos, en un mundo arruinado. La economía se va de mal en peor, la violencia es espantosa, la delincuencia, los secuestros ya aparecen en los dos lados de la frontera de México. Y después de todo esto nos espera la muerte. La muerte nuestra, la muerte de nuestros seres queridos. ¿Cómo es posible que nuestro mundo esté tan arruinado? La respuesta es fácil. El mundo está arruinado por el pecado. El pecado original y el pecado actual. ¿Cuál es la gran solución de todo esto? Ahora podemos regresar a la parábola. No estuve cambiando realmente el tema. Ahora podemos entender qué significa esa gran celebración en la parábola. El Hijo en nuestra historia tiene la gran solución de todos estos problemas que estamos hablando. Hasta tienen la solución a la muerte. En la resurrección estamos prometidos cuerpos gloriosos, cuerpos glorificados. El Hijo puede poner todo en orden, porque el Hijo tiene la respuesta al gran problema del pecado. El Hijo tiene la gran solución a todo, pregunta uno. ¿Hasta tiene la solución al problema del halcón que anda matando pajaritos? Sí, por supuesto. Vamos a Isaías capítulo 11. En Isaías capítulo 11, empezando el versículo 1, hablando de Cristo, dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará Sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Qué tiene que ver con el halcón y el pajarito? Ahí está en versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías y se echarán juntos, y el león como el buey comerá paja. Está hablando de que el mundo era diferente antes. No había violencia. Y eso estaba en la creación, pero la Biblia dice que también en la consumación de todas las cosas, el mundo será diferente de nuevo. Créeme, hermanos, el Hijo tiene la gran solución por todo. Por todo esto, el Hijo tiene que ser honrado. Regresando a nuestro texto de Mateo 22. En Mateo 22, 2 dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus hijos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. El hijo vino a los judíos. Los judíos estaban los invitados, pero respondieron ellos con la indiferencia. Versículo 4. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Eso fue como el último capítulo. Los judíos siempre maltrataban, hasta mataban los profetas. Acaban de matar a Juan Bautista, van a matar a Cristo. En Mateo 23, el capítulo que sigue, en 23:32, Cristo dijo, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellas a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataste entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Eso está hablando de esto. Los judíos rechazando la invitación, hasta matando, maltratando los mensajeros. Mateo 22, 7. Dice, al huir el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Dentro de 40 años Dios iba a mandar a los romanos a destruir toda Israel con su templo, quemando todo con fuego. Y esto sí pasó, hermanos, y está bien establecido aún en la historia secular. Los judíos estaban rechazados y su ciudad destruida. Mateo 22, 8. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos con buenos, y las bodas fueran llenas de convidados. ¿De quién está hablando toda esta gente común y corriente en las calles? ¡De nosotros! ¡Estos somos nosotros! Los judíos no quisieron honrar al Hijo, pero la fiesta tenía que continuar, con ellos o sin ellos. Nosotros somos la gente que fueron llevados hasta de las calles. Hemos llegado ¿para qué? Para honrar al Hijo. Para celebrar la gran solución que Él tiene al problema del pecado. Hasta para llamar a otras personas a la gran celebración. Aplicación. Es necesario para nosotros también tener cuidado del gran pecado de la indiferencia. La rebelión ha matado sus miles y la indiferencia sus diez miles. Los judíos eran fuertemente castigados por el maltrato, claro, de los mensajeros, pero también por la indiferencia a la llamada del Señor. Y tú, amigo, amigo joven, cuando viene a ti la llamada de Dios, ¿respondes tú con indiferencia? ¿Respondes tú con un descuido general cuando se trata de las cosas del Señor? La oración, la participación, la lectura de la palabra en casa. ¿Tienes tú acaso siempre cosas más importantes que hacer? Como dice Mateo 22, 5. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a sus negocios, sus tierras para trabajar. ¿Estás tú demasiado ocupado con la chamba, con tu negocio, con tus deportes, cuando viene la llamada del Señor? ¿Eres tú acaso como lo que leímos en Lucas capítulo 14 y 17? Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir y verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y a otro: acabo de casarme, por tanto no puedo ir. ¿Tienes tú, amigo, señora, la boca llena de excusas, razones que explican tu indiferencia? ¿Tienes tú una buena apologética de tu descuido de la gran solución? La gran solución es una gran salvación, según el libro de Hebreos. Y los hebreos de ese tiempo no escaparon. El juicio vino sobre ellos en el año 70 después de Cristo. Tal vez tú piensas escapar con tu apologética de indiferencia, pero dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una salvación grande porque el Hijo tiene la gran solución. Y en esta gran solución hay lugar para ti. Hay celebración para ti. Y hay trabajo para ti. Y aquí estamos recibiendo tanto buenos como malos. Pero más de esto la próxima vez. Vamos a orar. Oh Padre, ayuda a cualquier hermano aquí que esté luchando, Señor, con la indiferencia, que siempre tiene cosas más importantes, que realmente no tiene tiempo, Señor, por las cosas de trueno, porque no han visto la prioridad, Señor. Si hay una persona así, Señor, tóquele para que pase enfrente al fin del servicio para recibir oración, Señor. No sabemos cuánto tiempo tenemos, Señor. Los años pasan volando y la vida se acaba cuando menos se espera. Ayúdanos, Señor, a usar bien nuestro tiempo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si quiere pedir cualquier cosa de oración, estaremos aquí para recibirle en oración, especialmente si esto ha sido la historia de tu vida. Ser siempre distraído por la indiferencia, descuidando las cosas del Señor.